Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente, presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Bienvenidos al programa. El saludo para Reinaldo Escobar allá en La Habana, a Michelle Suárez en Madrid y a nuestra productora, sigue siendo esta semana, Patricia Martínez, y la dirección técnica, el hombre quieto, sin moverse, May Vázquez. Bienvenidos todos a Las Noticias Como Son.
Efectivamente, bienvenidos y por supuesto el agradecimiento por la sintonía. En solamente minutos ya vamos a estar pues ya enlazando con La Habana, con Reinaldo Escobar, con Madrid y Michelle Suárez en tertulia. Y en tertulia hoy vamos a hablar sobre varias situaciones dentro de Cuba. Primero, bueno, pues hay una crónica sumamente interesante de la agencia Prensa Asociada que un poco que recrea este descontento que tiene el gobierno cubano con los cursos de periodismo que se imparten en la sección de intereses de los Estados Unidos en Cuba. Interesante. La crónica de Prensa Asociada, vamos a estar comentándole y por supuesto dándoles detalles. También hay el último informe, el más reciente informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, señala en el mes de mayo el mayor número de arrestos en los últimos 10 meses o el mayor número de actos de represión política contra miembros de la sociedad civil en Cuba, el más alto en los últimos 10 meses. Increíble, en medio de estas conversaciones para la reanudación de las relaciones diplomáticas, sigue la represión por motivos políticos dentro de Cuba. También hoy vamos a referirnos a Venezuela. Allí la crisis en la alimentación llega a números, o por lo menos insospechados para muchos. Estos son algunos de los temas que tendremos en el programa.
Y al cierre les voy a comentar que Paraguay se prepara para recibir al Papa Francisco y lo va a recibir con un espectáculo sobre el espíritu religioso y artístico, pero nada más y nada menos que con misiones guaraníes.
Ah, qué bien. Bueno, pues me voy a China para comenzar. Yo siempre... A mí no sé por qué en China se producen casi todas las noticias.
¿Usted tiene algún pariente chino?
No lo tengo. No, para saber. No lo tengo, pero es que hay una cantidad de noticias chinas. Ustedes saben cómo hay muchos padres de familia que han celebrado el Día Internacional de la Infancia en China. Bueno, pues ya les cuento.
¿Qué fijación?
Señoras y señores, el Día Internacional de la Infancia, que por cierto se celebró en China el pasado día primero, o sea, el día primero de junio, suele ser conmemorado con excursiones de escolares a zonas turísticas, a otros lugares, a playas, etcétera, los que pueden, a piscinas, bueno, cuestiones turísticas generalmente. Este año esto fue un poco distinto para muchos padres. Dice que un grupo de padres del sur del país decidió en cambio llevar a sus hijos a un área de mansiones de lujo para animarlos a que en el futuro se hagan ricos. Es decir, les dieron un tour, un turismo, un paseo por casas de millonarios chinos para que incentivarlos a que fueran millonarios en el futuro. Increíble. De acuerdo con la web de noticias el China Youth International, que es el Club Internacional de la Juventud, así como se traduce. Más de 300 familias con niños participaron en ese viaje, celebrado en el fin de semana en la localidad de Qingyuan, de la provincia meridional de Cantón, donde algunas mansiones se venden por más de $500,000. Muchos de los padres afirmaron que el motivo de la visita era para que sus hijos se animaran a estudiar y trabajar duro para ser ricos en el futuro y poder permitirse mansiones como estas, así dice el portal. Por supuesto que esta excursión también ha sido muy criticada por muchos, como el escritor Chou Chun-Jian, quien aseguró que el culto al dinero es malo para los niños y que prácticas como el lujoso tour distorsionan la mente de los chicos. Así que ya salieron las primeras críticas. Yo me uno a esas críticas porque, amigo mío, ¿cómo yo voy a decirle a un hijo pequeñito, mira, tú ves esa mansión, tienes que tener una? No creo. Hay que decirle, estudia, sé un hombre de bien, quiere a tu familia, mantente, y no llevarlo por ese camino. Pero bueno, pasó en China y se los comento.
Claro, hay formas de educar, ¿no? Y claro. no creo que sea la correcta, pero compadre, mire que yo he pasado por la casa de millonarios acá en la playa y me detengo a mirarlas y no se me pega nada.
Ah, porque usted no es chino.
Ah, te ve. Reinaldo Escobar, ¿qué tal? Bienvenido, ¿cómo estás?
Bueno, sí, yo comparto que realmente no es muy edificante hacer esa labor con los niños, pero como quiera que sea, si lo comparamos con que lo fueran a llevar a seguir la ruta sobre el río amarillo de Mao Zedong, o que lo fueran a explicar cómo eran las brigadas rojas aquellas y que avanzaban con el librito de citas del presidente. Es decir, si fuera eso lo que hubieran hecho, me parece que hubiera sido peor todavía.
Claro,
¿no?
Claro, es verdad.
El culto del dinero es malo, pero el culto a los líderes totalitarios es peor.
Yeah, así mismo.
Cuidado ahora con los chinos, ¿eh?
No, Michelle Suárez, yo creo que si se para a mirar una mansión lujosa, puede tenerla. Michelle, saludos.
¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todo el equipo, especialmente para Reinaldo Escobar en La Habana. Y por supuesto, para todos los oyentes. No creo que las cosas sean tan fáciles como ustedes las plantean.
Qué rápido.
Ojalá,
se quitó.
Ojalá, déjelo. Y vamos
yo pensaba tener un amigo, pero bueno.
Vamos a tertulia.
Las noticias como son, tertulia.
Hoy iniciamos la tertulia con una crónica. En parte vamos a darle lectura, que viene a través de la agencia Prensa Asociada desde La Habana, y dice que unos 30 cubanos se sientan en una sala de conferencias durante varias horas cada semana y aprenden el ABC del periodismo, cómo reportar una noticia, escribir un titular y verificar fuentes. Sin embargo, para su gobierno, el gobierno cubano, son parte de una actividad criminal. No es solo que estudien periodismo en un país en donde los medios de comunicación están controlados por el gobierno, sino cómo y dónde lo hacen. Adentro de la sección de intereses de Estados Unidos, el resguardo puesto de un gobierno que ha pasado décadas intentando debilitar al gobierno comunista de Cuba, así dice la AP. Los cubanos toman cursos de periodismo independiente dirigidos por profesores de Estados Unidos mediante un enlace de video y saben perfectamente que se arriesgan a ser perseguidos e incluso arrestados. El programa de periodismo, que se enseña gratis junto con otros más populares, pero menos controversiales, como clases en inglés e informática, ha sido de nuevo criticado en Cuba en medio de las negociaciones para reanudar relaciones diplomáticas entre Washington y La Habana por primera vez en más de 50 años.
Sí, señor. Las críticas, por supuesto, las he hecho desde Raúl Castro hasta los funcionarios cubanos. Ha salido en el periódico Granma, es decir, críticas por doquier del gobierno cubano a estos cursos de periodismo que están luchando porque los quiten. Ahora, ya paso a Reinaldo Escobar, solamente apuntar que estos cursos que se dan en la sesión de intereses de los Estados Unidos en La Habana, esto no es una cuestión solamente para Cuba. Las misiones diplomáticas de Estados Unidos en el mundo entero acostumbran a dar cursos de superación para miembros de la sociedad civil, para personas interesadas. Esto no es algo inédito solamente para Cuba, o sea, se hace en el mundo entero con sus distintas variantes y matices, pero sí se hace en el mundo entero.
Claro, lo que hacen es pues darles clases, aspectos básicos del periodismo y sencillamente la lección la reciben a través, como dice la nota, ¿no?, de un video que llega desde la Universidad Internacional de la Florida, acá en Miami.
En este caso, Reinaldo Escobar.
Sí, bueno, no he tenido la oportunidad de pasar esos cursos, entre otras cosas, porque me licencié de periodismo en la Universidad de La Habana hace ya muchos años, ¿no? Y esos espacios hay que reservárselo para la gente que no ha tenido esa chance, ¿no? Lo que me llama la atención es que la agencia de prensa AP, que es tan inclinada a hacer este tipo de comentarios, todavía no he visto que haya escrito un artículo de por qué la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana sigue teniendo un filtro ideológico para entrar a ella. Es decir, la Escuela de Periodismo de la Universidad de La Habana y el Instituto Superior de Relaciones Internacionales, que es el que forma los diplomáticos cubanos, son las dos únicas escuelas que hacen un test político que hay que aprobar para entrar a dichas escuelas. Y la PNU ha contado, ¿no? Parece que tampoco ha contado que hay un lema que es que la universidad es para los revolucionarios. Y claro está, cuando una gente quiere ser periodista y ni siquiera puede entrar a la universidad porque su filiación política es diferente, y mucho menos a la Escuela de Periodismo porque ahí se hace un test específico, pues yo creo que tiene todo el derecho a recibir una guía de otros, ¿no? Y eso me parece realmente bastante notorio. Como también me parece que hace falta decir, en esos cursos no le dicen a ningún estudiante cómo tiene que criticar al gobierno, ni le dice que tiene que decir tal o más cual cosa. Solamente le enseña las técnicas de la profesión periodística. Porque hace el acuerdo con eso, bueno, pues, de cada uno, ¿no? Pero no hay esas cosas de influir sobre el pensamiento o la posición política del Estado.
Bueno, lamentablemente hemos tenido problemas con la comunicación aquí al final. Michel Suárez, adelante.
Bueno, hay uno de los testimoniantes en este reportaje de la AP que cuenta que cuando algún estudiante quiere hablar de política, los instructores dicen alto, alto, alto. Es decir, la cuestión no va de política, sino de una formación técnica como tiene que ser, y luego seguramente en un aula, como pasa en cualquier lugar del mundo, incluyendo en Cuba, aunque no se pueda decir, la gente piensa de maneras muy muy diferentes, ¿no? Y no hay por qué abrir un debate político en la escuela, ni mucho menos. Pero este es solo un detalle, ¿no?, del asunto, porque más allá de la situación política y de la apartheid que se vive, sobre todo en la formación del periodismo en la universidad cubana, hay que remitirse también, podríamos hacer simplemente un análisis técnico, si para no repetir lo que se ha dicho sobre la política, que muy bien lo ha explicado Reinaldo Escobar, sino un análisis técnico sobre la situación de la formación del periodismo en Cuba, que es verdaderamente catastrófica, ¿no? Después de haber tenido una de las mejores escuelas de periodismo del continente y las mejores publicaciones del continente, precisamente por ese nivel que tenía el periodismo cubano. Cuando yo estudié y terminé en el año 91 en la Universidad de Oriente, todavía estábamos con libros de periodismo soviético de los años 70. Y ese era la base material con la que se contaba para aprender, sin estudios de radio ni de televisión, ni mucho menos la posibilidad de imprimir nada. Es decir, francamente, la situación de la formación del periodismo en Cuba es pésima. Y esto, lejos de mejorar, se ha intensificado hacia lo malo. Porque lo que ya funcionaba mal en La Habana, en la Facultad de la Universidad de La Habana, y muy mal en la Facultad de la Universidad de Oriente, ahora se ha multiplicado y resulta que hay periodismo en la Universidad de Holguín, en la Universidad de Camagüey, en la de Pinar del Río y en la de Matanzas, además de la de Santa Clara, sin que haya un cuerpo de profesores, ni mucho menos preparado. No lo había entonces, no lo hay ahora para enfrentar este problema. ¿Qué ha cambiado? Bueno, el que tiene internet ha podido buscarse la vida, y siempre, por muy mala formación que haya, siempre hay periodistas que logran agenciársela por su cuenta y salir adelante. Pero indiscutiblemente, bienvenidos a estos cursos, esperamos que se mantengan, porque hacen falta para la reconstrucción del periodismo cubano, y esperamos que el gobierno de Estados Unidos no ceda ante las pretensiones del régimen de Raúl Castro.
No, lo que sería bueno es que los ampliaran y llegaran incluso hasta algunos de los periodistas que salen de la Universidad de La Habana, que tomen unos cursos de posgrado también de periodismo en la sesión de intereses. No sería malo.
¿Y de Oriente?
Y de Oriente y de todas las provincias.
La Comisión de Derechos Humanos, que dirige Lizardo Sánchez Santa Cruz, ha emitido su último reporte. Indica que en mayo se produjeron al menos 641 detenciones por motivos políticos, casi el doble de las registradas el mes anterior y la cifra más alta de los últimos 10 meses. También denuncian que durante el mes de mayo, un total de 88 pacíficos opositores fueron víctimas de agresiones físicas, acciones vandálicas, hostigamientos, actos de repudio, atribuibles, según la Comisión Cubana de Derechos Humanos, a la policía política secreta o a la seguridad del Estado. La organización recuerda que en el informe referido a abril informaron sobre la ejecución extrajudicial de Yunieski Martínez, de 30 años, en la provincia de Matanzas, baleado por la espalda por el oficial de la policía política Miguel Ángel Rioseco. Indican que ayer, 2 de junio, se celebró el juicio por la muerte de Martínez y el agente fue condenado a 13 años de prisión, sentencia que queda sujeta a una posible apelación por parte de los familiares de las víctimas.
Reinaldo Escobar.
Bueno, este informe periódico que con tanto énfasis y con tanto rigor hace Elizardo Sánchez todos los meses, realmente cada vez asusta un poco, porque no cede la represión en el país. Y no solamente que no cede, sino que cada día tiene formas nuevas, ¿no? Y yo recuerdo el año pasado, más o menos por esta época, el número era bastante grande también, y rondaba casi las 1,000 detenciones, ¿no? Uh-huh. Que es lo que ha hecho algunas personas hacer comparaciones de que se disminuye la represión, que disminuye la gente encarcelada. Pero si se hace la observación que han hecho ustedes de los últimos 10 meses, de los últimos incluso ya solamente mirando este año, se ve que hay un crecimiento en las acciones represivas del gobierno. Eso obedece a muchas cosas. En primer lugar, creo que obedece a que a medida que pasa el tiempo hay más gente que reprimir. No se trata solamente de que ellos estén siendo más represivos. Se trata de que cada domingo hay más gente acompañando a las damas de blanco allí en la Quinta Avenida. Hay más gente intentando ir en Santiago de Cuba al Santuario del Cobre. Hay más gente en Matanza, en las diferentes iglesias que se van las damas de blanco a desfilar los domingos. Y no solamente esto, en la UNPACO en Santiago de Cuba, crece cada día. Y cada día hay más material que meter preso, como se pudiera decir en este sentido, ¿no? Y si realmente el gobierno cubano hubiera mantenido el mismo nivel de detención que ha tenido en los anteriores meses, bueno, pues sencillamente no hubiera podido controlar el asunto. Y esto no es para justificarlo, claro está, sino para explicarlo, ¿no? Lo cierto es que no se detiene la represión, pero tampoco se detiene la resistencia de los descontentos y de la gente que quiera hacer saber su opinión con todos sus derechos.
Me quiero referir al caso de Yurinieski Martínez Reina, este joven de 30 años que fue asesinado por la espalda, de un disparo por la espalda, y que hace referencia al informe. El policía Miguel Ángel Rioseco Acosta fue condenado a 13 años de cárcel. Conversaba yo con Elizardo Sánchez Santa Cruz, principal autor o el autor de este informe, o el que dirige la comisión, y me decía que la justicia que se había hecho era una justicia con J minúscula, porque los agravantes que tiene este caso, este policía, primero que todo, era un oficial, un alto oficial de la seguridad del Estado, no era un policía de la PNR, era un oficial de la seguridad del Estado con grados de capitán o mayor. Era el jefe de la seguridad del Estado en esta zona. Además de eso, le disparó por la espalda. La persona estaba desarmada y dejó su cuerpo abandonado en una maleza hasta que este cuerpo, ya en estado de putrefacción, fue descubierto por personas días después. O sea, todos los agravantes hacen que la condena sea una justicia con minúscula. Y yo repito, Elizardo Sánchez me comenta, incluso está en los noticieros de Radio Martí, que el hecho de que el gobierno cubano no haya divulgado, no haya escrito una nota sobre este caso de la condena de este agente de la seguridad del Estado, es simple y llanamente para no infundir temor en otros policías o en otros agentes de la seguridad del Estado que no mermen su labor represiva. Así que yo quiero que quede claro que hay un oficial de la seguridad del Estado que por dispararle por la espalda a un ciudadano de 30 años en Matanzas fue condenado a 13 años. Una condena pequeña, pero fue condenado en un tribunal cubano. Michel Suárez.
Bueno, es evidente que la orden es reprimir, no matar especialmente, pero efectivamente no se comunica a la población esta condena sencillamente para no desmovilizar a la mafia, esa mafia de la seguridad del Estado, la policía, los chivatos y toda la gente que participa en estos actos violentos, no desmovilizarlos en cuanto a la orden que han recibido, que es de ejercer la violencia. De ejercer la violencia sin matar, pero evidentemente en este caso no conocemos, al menos yo no conozco los detalles del acontecimiento, pero evidentemente este hombre terminó matando a este disidente y ahora ha recibido esa condena. Pero indiscutiblemente la movilización de la violencia es una de las armas del régimen de Raúl Castro y no se va a permitir, ni mucho menos en público, atenuar esa orden que ha sido dada. Y por otra parte, me llama la atención que por matar un hombre en Cuba y dejarlo tirado en la maleza, un policía reciba la condena de 13 años cuando por matar una vaca se recibe hasta más de 20. Y estas son las cosas del Código Penal cubano, de un país totalitario como Cuba, donde hay una absoluta arbitrariedad en la administración de la justicia y suceden este tipo de cosas que terminan sin dudas demostrando la tensa situación represiva que vive el país.
Muy bien, queremos también destacar, antes de finalizar la tertulia, una información que tiene que ver con la demora de una ley de cine en Cuba que ha sido solicitada desde hace 2 años por los realizadores que está propiciando prohibiciones y censuras y marcando un déficit de graves consecuencias, al menos así dijeron cineastas cubanos en una declaración que obtuvo la agencia francesa de prensa. El diálogo con el Instituto de Cine, el ICAE, y el Ministerio de Cultura fue confiado a una representación de 20 personas que incluye a Fernando Pérez, el más prestigioso director de la isla. Mientras no se tenga esa ley, seguiremos expuestos a errores como el cierre por decreto de las salas 3D, la censura anónima de obras como Regreso a Ítaca, la reticencia a que se hable de la ley de cine en nuestros medios o el desmesurado debate institucional que el paquete semanal destaca. En otras palabras, la prohibición y censura son la más clara evidencia de la ausencia de estrategias verdaderas en zonas sensibles de producción y consumo del arte en el presente. Y nadie mejor que Reinaldo, sí, para comentarnos esta información que llega a través de FranPress.
Sí, nosotros hemos estado siguiendo en nuestro diario 14 minutos, hemos estado siguiendo esta noticia desde sus inicios. Hemos entrevistado a varias personas que están vinculadas con este proceso. Y yo creo que el reclamo que hacen los cineastas de que hay una ley de cine tiene bases sólidas. Pero también a mí en lo personal y a otros cineastas les preocupa que si se accede a hacer una ley de cine, pues el remedio fuera la enfermedad, porque si bien es cierto que hoy la censura ocurre de manera totalmente arbitraria y donde no hay un instrumentos legales que la justifiquen, pues una ley de cine hecha por lo que hacen las leyes en Cuba pudiera al final justificar y instrumentar toda una serie de elementos represivos que están funcionando hoy. Y luego sería más difícil sacudirse de ellos, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, toda la producción independiente de cine que se hace en este país, que se hace en casas particulares, con equipos que se han ido adquiriendo de manera privada por las personas, y eso circula entre la gente y a veces llega a aparecer en ciertos festivales, como festivales de cine joven, por ejemplo, que la mayor parte son producciones independientes. Hay que tener mucho cuidado. Yo creo que hay que hacer una ley de cine, pero que esa ley no vaya en contra de los cineastas.
Las producciones independientes que generalmente no necesitan ni tan siquiera pedir permiso porque no se hacen, como decía Reinaldo, en exteriores, se hacen solamente en interiores para poder hacer la producción con el dinero que se consigue, se gana muy poco y después pues prácticamente se proyecta solamente en la internet, en YouTube. Es muy difícil ubicarlas dentro de un festival o algo así.
Claro, de acuerdo a la información muy breve, dice que la agenda de discusión incluye, además de la ley, una reestructuración sobre las funciones del ICAE, monopolio estatal, así como la legalización de varias productoras privadas que trabajan toleradas.
Increíble. Michel Suárez, no tenemos tiempo. Lamentamos que te hayas quedado engatillado, como se dice en buen cubano. Reinaldo Escobar, gracias. Y gracias a ti también, Michel, claro. Una pausa, regresamos con más.